otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, llegamos. Es el mundo del misterio que vuelve a llenar las ondas de Radio Nacional. 2 horas nos esperan hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, tratando de responder a todas esas cuestiones que nos preocupan a los hombres y mujeres del siglo XXI. Algo que comenzamos en directo cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos y la bienvenida de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. Natalia Sotillos, Rosa Rodríguez, Miguel Pedrero, Miguel Blanco, que os habla esta noche, acompañados de Greta Nava y Mar Gasca, que controla nuestro mágico sonido. Saludos para todos, un placer que estéis unidos a nosotros esta noche. Y con la gratitud por la compañía que nos hacéis todas las semanas. Cuando comienza el fin de semana y vamos una noche más preparados para desarrollar algunos de los temas que os interesan. Eso que nos comunicáis a través de los múltiples canales que tenemos. Canales que ya abrimos. Tenemos 5 premios esta noche. 5 regalos para agradecer vuestra fidelidad. Hay un teléfono de llamada gratuita, 900-137-137, el email espacienblanco@rtve.es y nuestros 2 muros, el muro de Facebook. Solamente tenemos 1 hora, pues que es Espacio en Blanco, por ahí estamos. Y hay muchos temas, este es un avance de lo que tenemos preparado para hoy, como siempre con el consejo de que no os lo perdáis.
Esta semana vamos a viajar por la historia para conocer parte de nuestro origen. Queremos acercarnos al nacimiento de esa nación que se llamó Hispania. Viajaremos en el tiempo para conocer a los pueblos que conformaron nuestra identidad. Íberos, celtas, romanos, están todos invitados hoy a nuestro viaje para descubrirnos sus secretos y misterios. Tendremos además la visita de una de las máximas especialistas en el contacto con animales. Junto a ella trataremos de conocer si los animales tienen conciencia y si se pueden comunicar con nosotros incluso después de la muerte. Temas apasionantes nos esperan esta noche. Y como siempre, tú eres nuestro invitado especial. Comenzamos.
Y quizá comenzamos saludando a nuestro primer invitado. ¿Te ha gustado la introducción?
Sí. Buena.
Rafael Fontán Barreiro. ¿Cómo estás, Rafael?
Bien, bien. Buenas noches y agradecido por contar conmigo para vuestro programa.
Yo de que estés aquí en el programa. Déjame que te presente. Catedrático de latín en un colegio que se llama... ¿Instituto?
Instituto.
José de Churriguera. ¿Lo he dicho bien?
Bien.
De Leganés. Tengo que repetirlo. José de Churriguera. Saludos para todos los alumnos que están ahí, profesores y demás. Personal del centro que estén escuchando el programa. Te licenciaste en Filología Clásica en la Universidad Complutense. Has estado colaborando en la Cátedra de Arqueología Clásica. Uh-huh. Y ahora últimamente te dedicas también a traducir libros del latín. ¿Del latín y del inglés?
Sí, empecé efectivamente en la Cátedra de Arqueología Clásica como profesor ayudante, estuve trabajando un par de años y luego ya me dediqué al mundo de la enseñanza en instituto, y que es lo que he hecho toda mi vida, ¿no? Ser profesor de latín y bueno, trabajar lo mejor posible con mis alumnos. Sí, en el otro ámbito, pues tengo algunas publicaciones. Para mí la más relevante es la traducción de la Eneida que publiqué. Y luego pues algunas colaboraciones, tengo también colaboraciones con algún diccionario internacional de mitología y he traducido también algunos libros en inglés.
¿Y por qué los romanos? ¿Por qué la historia de los romanos?
Bueno, porque al ser profesor de latín, digamos que...
Estabas condenado, abocado a ello.
Claro, el escenario en el que se hablaba el latín es finalmente ha ocupado para mí tanto sitio como la propia lengua, ¿no? Uh-huh. De hecho, con los chicos pues trabajamos tanto la lengua como la historia, como la arqueología.
Antes decíamos, mientras preparábamos el programa, que en este país antiguamente vivían 6 millones de personas.
Sí. Yo creo que son los cálculos más... digamos más precisos, ¿no? Hay especialistas que defienden que algún millón más, algún millón menos, pero yo creo que lo más sensato es pensar que en torno al año 100 después de Cristo, 150, que es cuando quizá la población fue más numerosa en la península, se llegó a los 6 millones de habitantes. Sí.
¿Y se han encontrado muchos restos de ellos?
Se han encontrado unos cuantos restos, pero faltan muchos por encontrar, ¿no? Yo siempre lo pienso, ¿no? El debajo de nosotros está la historia. Se ha ido acumulando en capas, en estratos, ¿no? Como se ve en arqueología. Y de esos 6 millones que vivían en un momento dado, pero claro, no son 6 millones, son 6 millones en ese momento, pero a lo largo de tantos cientos de años, seguramente los millones subirían mucho más, ¿no? Están ahí, están enterrados, están esperando ser descubiertos. No hay un cálculo de cuántos restos se han encontrado, ¿no? Pero yo creo que serían unos pocos millares.
Sí.
Fíjate la diferencia, ¿no?
O sea, que quedan un montón de cosas.
Quedan un montón de cosas ahí esperándonos, sí.
¿Dices esperando?
Sí, esperándonos, con paciencia, yo creo que sí.
Es curioso lo de la historia, porque siempre se ha dicho que la historia la escriben los ganadores. Y de vez en cuando se va cambiando un poco los términos o el conocimiento que teníamos acerca de la historia. ¿No conocemos demasiado nuestro pasado? Pregunto.
No conocemos demasiado. Hay muchísimas lagunas que difícilmente se van a llenar, ¿no? Como decía el profesor Finley, ¿no? El mundo antiguo nunca lo conoceremos del todo, ¿no? Y cada generación tiene que suplir con su propia interpretación las lagunas que la documentación les ha dejado, ¿no? Es imposible, nunca llegaremos a conocerlo del todo, ¿no? Pensad, por ejemplo, que en literatura clásica se estima que conocemos como el 10% de las obras.
¿Sí?
Sí. Y el resto sabemos que existió porque conocemos, tenemos referencias de títulos, de pasajes, pero literatura como para ser estudiada no pasa del 10% de lo que conocemos. Se ha perdido porque la literatura se copiaba a mano. Los manuscritos más antiguos que conservamos son del siglo V después de Cristo, ¿no? Fíjate, a lo mejor, por ejemplo, de Homero, pues es que son 1300 años los que lo separan de los primeros manuscritos. Uh-huh. En la travesía de ese desierto desaparecieron muchos autores y muchas obras, como muchos personajes, como mucha gente corriente, como, en fin, tantas cosas que nos quedan por conocer.
Últimamente en el programa nos dedicamos mucho, estamos tratando mucho el tema de la historia, porque dice que quien no conoce la historia está condenado a repetirla.
Sí, lógicamente yo creo que un programa que se dedica al misterio, no hay misterio más impresionante que la historia de Roma, yo creo.
No he dicho que eres autor de un libro, entre otros cuantos, Los romanos en Hispania, el nacimiento de nuestra historia, de reciente publicación, donde haces un poco el análisis del nacimiento de este país, ¿no? Como nación.
Sí, está dedicado a eso el libro, ¿no? Tiene una primera parte dedicada a lo que llamaríamos historia externa, ¿no? Cómo llegaron a ocupar los romanos este territorio. Pero luego, pues, analiza cómo era la vida, cómo se produjo la fusión de culturas, cómo se llegó a conformar lo que fue Hispania finalmente, ¿no? Siempre que hablo de este tema lo digo, ¿no? Los romanos, lo que dejaron, yo creo, más importante a la posteridad y concretamente a nosotros es una forma de ser, una forma de estar en el mundo, ¿no? Luego, eso se puede hablar de calzadas, se puede hablar del derecho, se puede hablar de las ciudades, pero básicamente somos romanos nosotros.
No me lo adelantes, que eso es para casi el final, ¿vale?
Muy bien.
900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis preguntar. Vamos a hablar de la historia, primero porque es un misterio, y segundo porque, como decíamos, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Después de esa introducción nos metemos en el tema.
Los íberos fueron los primeros pueblos de los que se tiene constancia escrita que ocuparon la península ibérica. Se sabe que había poblaciones protoíberas por los restos arqueológicos encontrados. Los griegos y fenicios fueron los que dejaron los primeros escritos, aunque nunca entraron en contacto con los antiguos pobladores de la península. Sobre el año 1200 a.C., tribus celtas, incluyendo probablemente cántabros y astures, entraron en la península por el norte y se establecieron en gran parte de su territorio, asentándose y mezclándose con los íberos. Las poblaciones que ocupaban una amplia franja entre estos dos pueblos se conocen como celtíberos. Alrededor del año 1100 a.C., los fenicios llegaron a la península y fundaron, 80 años después de la guerra de Troya, Gadir, la Gades romana, que hoy es Cádiz. Ello sitúa la fundación en el año 1104 a.C. y la convierte en la ciudad de Europa Occidental de cuya fundación se tienen referencias más antiguas. A su vez, los griegos fundaron sus colonias en la costa mediterránea de Iberia, nombre que dieron a la península. Entre la primera y segunda de las guerras púnicas entre Roma y Cartago, los cartagineses invadieron la península. Sus colonias más importantes las establecieron en la isla de Ibiza y en Cartagena, nombre que debiera hacer referencia a la nueva Cartago, y absorbieron otras ciudades inicialmente fenicias como Cádiz o Málaga. Derrotada a Cartago, Roma iniciaría una paulatina ocupación de la península que se prolongaría a lo largo de casi 200 años. Esta noche queremos conocer nuestros orígenes. Nos ayuda nuestro invitado.
Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional.
He visto, Rafa, que estabas escuchando ahí muy atentamente la introducción. ¿Estaba bien más o menos los datos que hemos dado?
Sí, estaba bien, estaba bien.
Yo quiero ir un poco al principio, antes de que llegaran los romanos. ¿Quiénes vivían aquí en este país y desde cuándo se tienen noticias en la península ibérica que hubiera asentamientos, pobladores?
Sí, es una cuestión muy interesante, ¿no? Quizá la deberíamos analizar de manera un poquito global. Vamos a ver, yo creo que el Mediterráneo tenía un sustrato propio de habitantes. A ese sustrato pertenecen grupos sobre cuyo origen se discute, pero que seguramente eran grupos que, una vez que la humanidad se repartió por todo el mundo, se establecieron aquí. Hablamos de muchísimo tiempo atrás, del tiempo del que estamos hablando esta noche, ¿no? Es, por ejemplo, el caso de los etruscos, o es, por ejemplo, el caso de los egipcios o de Mesopotamia, o en nuestra península el caso de los iberos, ¿no? Los iberos no se sabe de dónde vienen, posiblemente de ningún sitio, posiblemente sea un pueblo autóctono, ¿no? Entonces, la historia antigua del Mediterráneo, y quizá nuestros oyentes puedan pensar que no solo la historia antigua del Mediterráneo, ha sido la historia de cómo los pueblos que habitaban el Mediterráneo han recibido gentes que venían del norte, ¿no?
¿Del norte?
Del norte,
cruzando los Pirineos.
Claro, gente que se moría de frío y que necesitaba instalarse en un sitio donde las condiciones de vida fueran más favorables, ¿no? De
manera que venía a tomar el sol, como vienen los turistas.
Sí, es el mismo fenómeno, o como vienen del sur también, es decir, están buscando vivir, un sitio donde se pueda vivir. Eso ahora puede ser una cuestión de, pues eso, turistas o jubilados del norte que vienen, pero entonces era una cuestión de supervivencia, es decir, una ola de frío en el corazón de Europa terminaba con cualquier pueblo, ¿no? Ajá. Entonces, sucesivamente, oleadas y oleadas y oleadas de pueblos iban bajando del centro de Europa hacia el sur hasta conformar la situación que se dio posteriormente, ¿no? En el caso de nuestra península, efectivamente, estaban los iberos ocupaban, digamos, la costa levantina hasta Gerona, ¿no? Y luego, pues, lo que luego será la Bética, de Sierra Morena hacia el sur, ¿no? En todo el oeste, todo lo que es Portugal, que eso a veces no se maneja con rigor, ¿no? No solamente Galicia, sino también Portugal, Extremadura, eso era zona celta, uh-huh, en sucesivas oleadas, ¿no? Y luego del Valle del Jalón hacia el sur, es decir, lo que es la meseta oriental, sería la población celtíbera, ¿no? La población celtíbera eran celtas, pero digamos que habían recibido la influencia ibera, ¿no? No era tanto una mezcla de población como una mezcla de culturas, ¿no? Yeah. Se diferencian de los celtas básicamente en cuestiones como la forma de construir las ciudades, la escritura, la moneda, es decir, tenían una forma de vida parecida a la de los iberos, pero eran celtas, ¿no? Mientras que los celtas del oeste y del norte, pues eran celtas puros, una civilización básicamente rural, seminómada todavía, ¿no? Donde la ganadería tenía un papel importante, pero sin urbanizar, sin escritura, sin moneda, no se habían beneficiado de los progresos que la costa del Mediterráneo hacía mucho tiempo que había alcanzado.
Gracias a muchos descubrimientos arqueológicos se ha podido determinar o ver que esos pueblos que parecían o a primera vista bárbaros tenían un desarrollo en muchas cosas increíble, ¿no?
Sí,
celtas y íberos.
Sí, la cuestión del desarrollo siempre es polémica, ¿no? Porque depende de dónde pongamos el desarrollo, ¿no? Efectivamente, yo creo que eran pueblos, cada uno a su manera, avanzados. De todas formas, hay que distinguir, ¿no? La población del interior de la península era una población que vivía en condiciones, pues, muy pobres, digamos, ¿no? En una situación casi de supervivencia, ¿no? No tenían muchas oportunidades de avanzar en su cultura, en su civilización, porque no tenían unas condiciones de vida, digamos, adecuadas. Los iberos, efectivamente, sí. Los iberos eran un pueblo muy avanzado. Era uno de los pueblos antiguos del Mediterráneo, respetados en todo el Mediterráneo. Y dentro de los iberos, especialmente los tartesios, ¿no? Lo que luego llamarán turdetanos, los romanos, ¿no? Que eran justamente la zona de la Bética y especialmente la zona de la desembocadura del Guadalquivir, ¿no? Donde estaba el reino legendario de Tartesos, ¿no? Ahí hubo un príncipe, más o menos en el siglo VII, en el siglo VIII, Argantonio, que cita incluso la Biblia, ¿no? Los fenicios lo conocían, era un rey respetado en todos los... Ese era el mundo ibero, ¿no? El mundo ibero es fácil de asimilar al mundo griego, al mundo romano. Lo que pasa es que el mundo ibero no tuvo continuidad luego, esa es la diferencia, ¿no? O mejor dicho, la tuvo en su asimilación con Roma, ¿no? Hacia Roma, o por Roma.
Hay muchas preguntas. Solo de fenicios. ¿Es verdad que los fenicios llamaban a España la tierra de los conejos? ¿Qué significa eso?
Sí, sí, exactamente. Está discutido también, como tantas cosas del mundo antiguo, pero parece que es la hipótesis más razonable, ¿no? El conejo era un animal que no se conocía fuera de Hispania, se conocía la liebre, pero no el conejo, ¿no?
Entonces,
sí, y parece que además era una tierra abundante en conejos, ¿no? Entonces, parece ser, con la lengua semítica siempre pasa un poco eso, pero por la secuencia consonántica, parece que el hispan era el nombre del conejo en el idioma fenicio, el cartaginés, los cartagineses eran descendientes de los fenicios, ¿no? Y le dieron ese nombre que finalmente fue el que adoptaron los romanos, el término de los griegos, Iberia, finalmente desapareció y se quedó con el nombre que habían puesto los cartagineses, sí, tierra de conejos.
Pregunta también si se ha descifrado, hablabas de lenguas, el idioma de los íberos, ¿se ha podido descifrar?
No, es un tema apasionante, ¿no? Porque, claro, hay que tener en cuenta que finalmente el Mediterráneo solamente utilizó un sistema de códigos, es decir, el alfabeto que inventaron los fenicios, que luego pasó a los griegos, a los etruscos y a los romanos, ¿no? Y luego se extendió a otras regiones, ¿no? Entonces los especialistas, esto a mis alumnos les cuesta mucho trabajo entenderlo, ¿no? Pueden leer el ibero, pueden leer el celtíbero, pueden leer el etrusco, porque los signos se conocen.
No hace falta que te acerques tanto al micrófono, que luego me echan la bronca y me dicen que estás golpeando.
Gracias. Pueden leerlo, pero no lo traducen, no lo pueden traducir, porque no saben lo que pone debajo, ¿no? Se conocen algunas fórmulas, ajá, que se repiten una y otra vez, algunos nombres propios, pero los textos largos, como las tablas de Pilgos, por ejemplo, ¿no? Pues no se pueden leer, no se sabe qué hacer con ellas todavía. Hay algunas personas que han creído haber descifrado el ibero como el etrusco y tal, pero yo creo que la comunidad científica todavía no hay un consenso sobre el desciframiento de estas escrituras, por otra parte tan misteriosas, ¿no?
Ya. Venían del norte esos pueblos celtas, atraídos por el buen clima que había en este país, y por el sur llegaban griegos, fenicios, cartagineses.
Sí, lo que pasa es que de manera diferente, ¿no? Los fenicios y los cartagineses fueron comerciantes, ¿no? Entonces, no, como habéis dicho en la introducción, no tenían interés en mezclarse con la población. Por supuesto, la población venía a hacer sus intercambios, ¿no? Constantemente, ¿no? Y de hecho les resultaba muy atractivo, pero ellos ponían una ciudad lo más cerca de la costa posible, ¿no? Pensemos en Ampurias, por ejemplo, en el Emporion griego, ¿no? Y la rodeaban de murallas, se protegían, se defendían y hacían sus intercambios comerciales, ¿no? Por esa vía nunca habría cambiado la historia de los pueblos de aquí bruscamente, digamos, ¿no? El cambio empezó efectivamente con la llegada de los cartagineses entre las dos guerras púnicas con pretensiones de instalarse en nuestro suelo, ¿no? Eso ya cambió la historia y luego, como sabemos, los cartagineses fueron sustituidos por los romanos, ¿no? Pero los fenicios y los griegos no traían detrás de ellos una masa de población. Los celtas sí, eran invasores conexiones de muchos miles de personas, ¿no?, que se establecían aquí. Son dos formas de llegar a la península diferentes.
Luego hablaremos un poco de magia con respecto a romanos, pero esta gente también tenía creencias romanas, los celtas mucho, ¿no?, los druidas y todo ese tipo de cosas. Los íberos también tenían quizá ese sentido de trascendencia de la vida después de la muerte.
Claro, sí, pensemos en la dama de Baza, por ejemplo. ¿Por qué tiene un pajarito en la mano, ¿no?, la dama de Baza, ¿no? ¿Qué quiere decir con ese pajarito?
¿Qué quiere decir?
No lo sé. Es el alma, como suponen algunos, es una especie de rito que no conocemos. Es que hay que tener en cuenta que ni de los celtas ni de los iberos tenemos un relato propio. O sea, lo que tenemos son comentarios dispersos en historiadores griegos, en historiadores romanos, ¿no? Pero no tenemos su propio relato, ¿no? Con lo cual la conjetura se producía incluso ya en la antigüedad, ¿no? Mucho más en nuestros días. El hecho de que los príncipes iberos, como los príncipes etruscos, ¿no?, se rodeasen en su habitáculo mortuorio, ¿no?, en su residencia después de muertos, se rodeasen de objetos de la vida cotidiana, por ejemplo, ¿no? No solo las armas, sino, pensemos, por ejemplo, los etruscos, curioso, reproducían en sus tumbas su vivienda. Los muebles,
¿sí?
Pues en piedra, ¿no? Lo tallaban en la roca y reproducían exactamente su vivienda. Evidentemente hay una ansia de trascendencia ahí, ¿no? No daban todo por terminado, porque si no, ni los egipcios habrían montado sus pirámides, ni los etruscos sus viviendas, ni tampoco los iberos estas sepulturas, de las que se conocen pocas, porque claro, estas sepulturas solo alcanzaban a la parte alta de la población, es decir, a los príncipes y a sus familias, ¿no? El resto pues se conformaba con una pequeña urna cineraria, que muchas veces era una vasija griega que había servido de envase para el aceite y que una vez consumido el aceite se quedaba como decoración en la casa y que una vez muerto el dueño de la casa pues parecía un objeto adecuado para poner sus cenizas, ¿no?, en un gesto de reciclaje, ¿no?
Preguntan algunos oyentes que si tienen curiosidad por saber de dónde provienen los vascones. ¿Eran celtas?
No, los vascones eran pueblo no indoeuropeo. Y el euskera, de hecho, es una lengua no indoeuropea, ¿no? Seguramente un pueblo autóctono como los iberos, ¿no? Lo que pasa es que fue un pueblo marginal. Bueno, sencillamente los romanos nunca tuvieron demasiado interés en el borde, ¿no?, de la península, porque bueno, lo que les interesaba era la zona de la que podían obtener recursos, sobre todo, ¿no? Seguramente va por ahí la cosa, ¿no? Los vascones, desde luego, no serían seguramente indoeuropeos, como tampoco es indoeuropeo su lengua. Es decir, para explicarlo un poquito, la mayoría de las lenguas europeas, salvo excepciones, descienden de esa lengua que se llama indoeuropeo, que es una lengua de la que no tenemos ningún texto escrito, pero que lingüistas, comparando las lenguas derivadas, reconstruyeron en el siglo XIX. Es decir, el griego, el latín, el anglosajón, el germánico antiguo, el eslavo antiguo, esos lingüistas demostraron que descendían de una lengua común, que es el indoeuropeo, ¿no? Y hay pocas excepciones. Por poner un ejemplo sencillo, la palabra padre se dice de manera muy parecida en todas estas lenguas, ¿no? Pero no en euskera, por ejemplo, o no en algunas lenguas de Finlandia, o en algunas lenguas de Hungría, minoritarias, ¿no? El vasco pertenece a ese grupo, ¿no?
Ya. Yo estoy mirando, me estoy quedando embelesado con lo que vas contando y tenemos que seguir adelante.
Claro.
Preguntan por la cultura argárica. Breve, si puedes. ¿Qué es esa cultura? ¿De dónde viene?
Sí, es una cultura del eneolítico, es decir, del paso de la edad de piedra a la edad de los metales, que es de las tierras de Almería, luego de la edad del bronce también. Digamos que se sale un poco del contexto que estamos hablando ahora.
Vale.
Pero bueno, sí que comerció luego con los fenicios que estuvieron en esa zona, claro.
Vale. Dos casi y media, una y media en las Islas Canarias. Antes de pasar a hablar ya de los romanos, algunos descubrimientos arqueológicos han demostrado que los íberos poseían balas de onda.
Sí, bueno, los honderos de aquí de la península eran muy famosos y muchos militaron luego en el ejército romano, ¿no? Ahora que se está excavando en Bécula, ¿no? En la Bécula en latín, ¿no? Se está intentando sacar restos de una importante batalla que tuvo lugar allí. Aparecen por centenares las glandes, que se llaman, ¿no?
Glandes,
sí, son como bellotas de plomo.
Sí.
Que son las que utilizaban para disparar con las ondas, efectivamente.
Tremendas debían de ser, ¿eh?
Sí, eran tremendas, muchas veces llevaban inscrito una maldición, por ejemplo.
¿Sí?
¿No? Sí, que te den, o algo parecido, ¿no? O las iniciales del fabricante, o las iniciales del general del ejército, ¿no? De tal forma que no solamente dan información militar, como casi todos los restos del mundo antiguo, siempre nos informan de varias cosas a la vez.
900-137-137. Esta noche descubriendo la historia con nuestro invitado, tratamos de conocer nuestros orígenes. Seguimos detrás de esa introducción.
La presencia romana en Hispania duró 7 siglos y sigue la línea de las bases comerciales griegas, pero estuvo condicionada por su pugna con Cartago por el control del Mediterráneo occidental durante el siglo II a.C., convirtiéndose desde entonces en un objetivo estratégico codiciado a causa de su singular posición geográfica entre el Atlántico y el Mediterráneo, y también de la riqueza agrícola y mineral de su zona sur. La penetración y ulterior conquista de la península abarca el extenso periodo comprendido entre los años 218 y 19 a.C. Los romanos se sintieron alarmados por la expansión cartaginesa hacia el nordeste, ya que consideraban que el río Ebro constituía la frontera natural de la Galia sujeta a su influencia. Por esta razón, se desencadenó la Segunda Guerra Púnica. Mientras Aníbal realizaba el legendario paso de los Alpes, las legiones romanas asaltaron su base española, Cartago Nova, la actual Cartagena, con su puerto y sus minas. Su caída a manos de Publio Cornelio Escipión marca el declive del ejército de Aníbal en Italia y el comienzo de las conquistas romanas en España. Los romanos no pretendían únicamente reemplazar a los cartagineses, sino que buscaban extender su dominio al resto de la península. Allí tropezaron con una resistencia importante, sobre todo en la Hispania interior. Entre las múltiples confrontaciones que tuvieron lugar a lo largo de la conquista romana, la de más fama fue la llamada Guerra Celtibérico-Lusitana, prolongada durante 20 años, desde el 154 hasta el 134 a.C. Las tácticas guerrilleras del caudillo lusitano Viriato y el legendario suicidio colectivo de la población de Numancia frente a sus sitiadores romanos fueron celebrados por los historiadores latinos. Conozcamos algo más de este periodo de nuestra historia.
Multitud de llamadas desde muchos sitios, Rafael. Por ejemplo, te voy a hacer esas preguntas. Preguntan si el hondero balear fue famoso porque lucharon contra los romanos con los cartagineses. El hondero es el que tiraba las ondas. Y eran famosos estos honderos.
Sí, los baleares especialmente, efectivamente. ¿Sí? Y por lo que sabemos, militaron en los dos ejércitos y empezaron con los cartagineses como mercenarios y terminaron con el ejército romano.
Con
también,
los romanos.
Sí.
Vale, luego te preguntaré, que hay mucha gente que lo está demandando, lugares interesantes para conocer romanos que todavía estén visibles. Hay muchos, luego te voy a preguntar unos cuantos. Llegan los romanos, llegan porque vienen detrás de esa guerra de los cartagineses, que querían apoderarse un poco de la península ibérica, y ellos entran y se apoderan de ello, ¿no? Estuvieron 7 siglos.
Sí,
batallando.
Lo he escuchado con atención. No estuvieron 7 siglos, estamos aquí todavía.
¿Estamos aquí todavía?
Estamos aquí, los romanos estamos aquí.
¿No somos celtibéricos?
Somos romanos.
A mí me enseñaron cuando iba a clase, perdóname, mi profesor de historia, que éramos descendientes de los celtas y de los íberos,
claro,
no de los romanos.
Descendemos de mucha gente, pero somos como eran los romanos, ¿no? No somos como eran los celtíberos, somos como eran los romanos. Bueno, eso era simplemente un juego de palabras,
sí,
¿no? Sí, hay que entender, en realidad el origen de la llegada de los romanos aquí está en la Primera Guerra Púnica, no en la Segunda. Se produjo, como habéis dicho muy bien, entre las dos.
Ajá.
El avance de los cartagineses. Claro, lo que pasa es que los cartagineses en la Primera Guerra Púnica pierden Sicilia, lo cual da a los romanos el dominio del Mediterráneo central y la llave del Mediterráneo entre el Mediterráneo oriental y el occidental, ¿no? En el mundo antiguo, siempre lo hablo con mis alumnos también esto, la geografía es determinante, ¿no? O sea, si un pueblo estaba colocado sobre unas colinas junto al meandro de un río que tenía además una isla en medio y además contaba con salinas tan importantes para conservar los alimentos, ¿no? Ese pueblo iba a ser romano. Si Roma nunca habría sucedido en otro sitio, sucedió donde tenía que suceder.
Ajá.
Con esto pasa un poco lo mismo, ¿no? Los cartagineses, cuando pierden el dominio del Mediterráneo central y pierden una fuente de recursos tan importantísima como Sicilia, sobre todo alimenticio, ¿no? Los cereales, ¿no? no tienen más remedio que intentar encontrar un sitio que sustituya a Sicilia, ¿no? Además, tenían que pagar un tributo a los romanos importantísimo por la derrota de Cartago, que era una costumbre en la antigüedad, ¿no? Entonces, recuperaron la familia Barca, la de Aníbal, precisamente, defendió en el Senado cartaginés que había un territorio en Hispania que había sido de los fenicios y que, por lo tanto, era de sus antepasados y que lo tenían que recuperar. Y que, además, aquí podrían encontrar el sustituto adecuado para Sicilia. Entonces, ellos vinieron hacia aquí y los romanos entendieron que eso iba, con el tiempo, a convertirse en un nuevo peligro, ¿no? En un nuevo motivo de enfrentamiento, ¿no? Entonces... Uh-huh. El famoso y polémico inicio de la Segunda Guerra Púnica por el problema del Tratado del Ebro, ¿no? Pues bueno, no se sabe muy bien seguramente cómo empezó. Los romanos alegaron que Aníbal no podía atacar Sagunto. Aníbal atacó Sagunto, que está al sur del Ebro. Bueno, parece ser, yo creo que lo más acertado hoy es pensar que Sagunto, como era una colonia griega, tenía un estatus especial, ¿no? A pesar de estar al sur del Ebro, tenía derecho a llamar a los romanos en su ayuda, que fue lo que hizo, ¿no? Otros especialistas, un gran especialista francés, Jacopino, opina que el error está en considerar que el Ebro es nuestro Ebro, porque los griegos llamaban Ebros a todos los ríos que vertían al Mediterráneo, eran ríos iberos, ¿no? De hecho, Ebro significa eso, ¿no? Yeah. Y entonces Jacopino concretamente considera que es el Júcar o el Turia el río que marcaba el límite entre romanos y cartagineses cuando firmaron ese tratado, ¿no?
Llegaron a España, aparte de por esa historia con los cartagineses, porque este era un lugar como un puente entre continentes, como se la sigue considerando, y también por las materias primas que aquí había, ¿no?
Claro, sí, las razones de geopolítica se juntan con efectivamente esas que comentas, ¿no? La situación estratégica de la península, que ellos ya conocían, porque, en fin, se sabía que más allá había un mundo desconocido, pero que la frontera estaba precisamente en la península, ¿no? Y luego, por supuesto, las riquezas de España, especialmente las minas, ¿no? No nos damos hoy quizá demasiada cuenta porque las minas han desaparecido de nuestro paisaje diario, ¿verdad? Pero en la antigüedad las minas era el sueldo del ejército, ¿no? Y los romanos tenían que pagar muchísimo dinero a sus ejércitos, ¿no? Entonces, las minas de plata, por ejemplo, de alrededor de Cartago, ¿no? Las minas de oro del noroeste de la península fueron el recurso con el que Roma pudo pagar a sus tropas. Precisamente uno de los motivos de debilidad a partir del siglo III después de Cristo de Roma es cuando Roma se quedó sin dinero para pagar a sus mercenarios, ¿no? A sus soldados, ¿no? Bueno, pues a partir de ese momento las fronteras empezaron a debilitarse y empezó la transformación del imperio en una cosa nueva, es decir, lo que comúnmente se llama la caída del imperio.
Ya. ¿Y quiénes resistieron más a los romanos? Aquí preguntan si los astures, perdón, esta es otra pregunta. El euskera es el único oriundo de la península que pervive. Hablan también de los cántabros, que son los más auténticos de la península, porque no se dejaron dominar ni por romanos ni por árabes. ¿Es cierto eso?
Yo creo que no, yo creo que es un poco exagerado. En primer lugar, los romanos tenían interés en dominar, organizar e incorporar al imperio decididamente territorios que les compensaban, ¿no? Un territorio básicamente agrícola, como era lo que estamos llamando ahora Vasconia, ¿no? O cántabros. Bueno, pues era un territorio que los romanos lo único que pretendían era que no les diera problemas, pero no tenían tampoco mayor interés en explotarlo porque no les suponía ninguna aportación especialmente significativa, ¿no? Yo creo que todos los pueblos, nosotros aquí, los franceses, los alemanes incluso, ¿no? Pues tendemos a mitificar un poco esa resistencia al imperio, ¿no? La mayoría de la gente tenía interés en ser conquistada por Roma, ¿no? Porque Roma suponía confort, Roma suponía supervivencia, ¿no? Roma suponía continuidad, Roma suponía el poder alimentar a tus hijos, ¿no? Entonces, es verdad que en el periodo de la conquista, que fue un periodo terrible, de hecho, Hispania fue la provincia que más tardaron en dominar los romanos, Tito Livio lo dice, ¿no? Fue la primera con la que se empezó la guerra y la última con la que permitió a Augusto cerrar las puertas del Templo de Jano, ¿no? Porque ya era el último territorio que quedaba por conquistar. Eso es verdad. Pero una vez que pasó ese periodo inicial de resistencia, el interés de la gente era vivir como vivían en Italia, como vivían en las ciudades de Italia, ¿no? Creo yo.
Era un poco conformar un país, una nación, ¿no?
Claro.
Con todo eso que tenían.
Esa fue la tarea de Augusto, ¿no? Augusto fue un gran hombre, a uno le puede caer mal. Augusto fue, en fin, llegó a emperador, eso no lo vamos a ocultar, con una especie de golpe militar, naturalmente, ¿no? Uh-huh. Y lo hizo con la astucia que César no había tenido, a César le costó la vida el intento, y Augusto lo organizó mejor, se rodeó de un grupo de intelectuales que hicieran una campaña, digamos, de prensa, para que la población le acogiera bien. Nunca quiso llamarse rey, nunca quiso llamarse emperador, él se llamaba Princeps, príncipe, que en latín significa el primero, era el primer ciudadano, pero era, no había cambiado el régimen, decía él, ¿no? O quería que la gente creyera, ¿no? Dedicó muchísimos años y una labor ingente a la organización del imperio, de tal forma que casi todo lo que tenemos en la cabeza ahora del mundo romano, en todo el mundo diría yo, es posterior a Augusto, ¿no? Cuando hablamos de la organización de Hispania, cuando hablamos de la organización del imperio, fue Augusto el que lo puso en marcha, ¿no?
Le dieron mucha leña, como hizo Viriato, muy breve, y vamos a los aportes que hicieron. Y hubo muchos viriatos en Hispania.
Sí, hubo muchos. Viriato es el más famoso seguramente, pero hubo muchos, y además era algo que se producía normalmente, ¿no? Es decir, cada pueblo tenía su propio caudillo, era un régimen de caudillaje el que tenían, y naturalmente se encarnaba pues las virtudes del pueblo contra el invasor, naturalmente, ¿no? Hubo muchos viriatos.
2:43 en las Islas Canarias. Damos un paso más, queremos conocer algunos aspectos mágicos y lo que nos legaron, lo que somos gracias a los romanos.
La presencia romana en Hispania duró 7 siglos, durante los que se configuraron los límites en relación con otros países europeos. Las divisiones interiores en que se compartimentó la provincia romana resultan asimismo premonitorias: Lusitania, Tarraconense y Bética. Los romanos se asentaron principalmente en las costas y a lo largo de los ríos. Fundaron ciudades como Tarragona, Cartagena, Zaragoza, Lisboa y sobre todo Mérida. Y en todas ellas hicieron un enorme despliegue en las obras públicas: calzadas, puentes, acueductos, templos, arcos, teatros, anfiteatros y circos, que dan idea de la influencia del asentamiento romano en toda la península. Pero los romanos no solo legaron una administración territorial, sino también instituciones tales como la familia, la lengua, la religión, el derecho y el municipio, cuya asimilación instaló definitivamente a la península dentro del mundo grecolatino y más tarde judeocristiano. 3 emperadores romanos, Trajano, Adriano y Teodosio, además del filósofo Lucio Séneca y otros personajes importantes, nacieron en Hispania. Tratemos de conocer cómo era la vida en aquellos tiempos en nuestras tierras.
España está llena de restos romanos por todas las partes, por el norte, por el sur, por el este y por el oeste. Eso será ahí, es evidente. Pero es cierto que nos dejaron esos conceptos como la familia, la lengua, la religión, el municipio, el derecho, todo eso.
Sí, sí, todo eso. Y algo que a mí me gusta destacar siempre, la escritura, ¿no?
La escritura.
La escritura que usamos ahora, ¿no? No, la escritura no la inventaron ellos, pero sí fueron los que sistematizaron el único alfabeto que ha habido en la historia de la humanidad. Los fenicios ha sido el único pueblo que ha descubierto un sistema de escritura que con pocos signos, con 20 y tantos signos, pueda resolver cualquier problema de comunicación, ¿no? Los griegos lo matizaron, añadieron las vocales, lo pasaron a los etruscos y los romanos lo aprendieron de los etruscos, lo fijaron, digamos, lo matizaron un poquito y luego hicieron la ingente tarea de llevarlo a todas las tierras conocidas, ¿no? Es, todavía hoy no sé si es imprescindible el alfabeto, ¿verdad? El sistema romano de escritura. Tan es así que los romanos no solamente nos dejaron la lengua, nos dejaron además los signos con los que la escribimos. Pero es que además las personas que sabemos leer y escribir, cuando pensamos un objeto, inevitablemente pensamos en su nombre, inevitablemente pensamos en los signos con los que escribimos ese nombre. Si decimos casa, a la vez vemos el edificio, el sonido y el signo, ¿no? Eso nos conforma una manera de pensar, ¿no? Y esa manera de pensar, que es de lo que hablábamos al principio también, nos la legaron los romanos. debajo de esa manera de pensar hay toda una existencia, ¿no? Efectivamente, están las calzadas, está el derecho, está la familia, está la ciudad, que fue una gran aportación de Roma a la historia del mundo, porque la ciudad es la supervivencia de una civilización. En agrupamientos dispersos una civilización no puede subsistir. En la ciudad sí, porque en la ciudad hay médicos, en la ciudad hay escuelas, en la ciudad hay militares, en la ciudad hay seguridad. En la ciudad, los romanos, lo que hicieron con el agua, nunca lo ponderaremos lo suficiente. Fíjate, si yo admiro a los griegos, pobre, claro que sí, pero el cuidado que ponían los romanos en que todo el mundo pudiera beber agua, por ejemplo, fueron ellos los únicos que hicieron eso. En cuanto a algo que comentaba, que comentabais en la introducción, claro, Trajano llegó a emperador. Trajano era de aquí, ¿verdad? Era de Itálica. ¿Algún hindú llegó al trono de Inglaterra alguna vez? ¿Algún habitante de América llegó al trono de España? El único imperio que trataba igual a los habitantes de la capital que a los habitantes más extremos fue el Imperio Romano.
Ya me quedo embelesado escuchándote. Tus alumnos estarán contentos contigo, ¿no?
Me llevo bien con ellos.
Ya. Vamos a hablar de magia. Decías que hoy era un día muy especial para
los romanos. Bueno, madre mía, atención, oyentes, hoy es la Lemuria.
¿Qué es eso?
La Lemuria es la fiesta de los lémures.
¿Qué es eso?
Los lémures eran los fantasmas.
¿Los fantasmas?
Roma. Sí. Es apasionante, ¿no? Porque de la religión romana, como de la griega, normalmente conocemos el aspecto más espectacular, ¿no? Los grandes dioses, la mitología, los templos, los altares. Pero esa no era la religión de la gente. La religión de la gente era muy parecida a lo que hoy llamaríamos superstición, ¿no? Estaba llena de pequeños cultos vinculados normalmente a actividades de la vida diaria, ¿no? Como los partos, o la muerte, o las cosechas, y ahí es donde verdaderamente ellos hacían lo que hoy podríamos llamar rezar, ¿no? Que es un concepto desconocido en la antigüedad, ¿no? La Lemuria. La Lemuria era el día que el jefe de la familia, el paterfamilias, dedicaba a limpiar su casa de fantasmas.
¿Cómo lo hacían?
Lo hacía de una manera muy particular. Se levantaba a medianoche cuando todo el mundo dormía, tenía que estar él solo, tenía que estar vestido con una ropa que no tuviese ni nudos ni ataduras, una túnica suelta. Se metía en la boca 9 habas negras y empezaba a caminar por la casa. Tenía que recorrer toda la casa y al mismo tiempo que la recorría, sin mirar nunca atrás, iba escupiendo las habas. Al mismo tiempo que las escupía, decía una pequeña oración, unas frases rituales que no conocemos. Cuando terminaba este rito, cogía algún objeto de bronce, una campana o algo parecido a una campana, a veces era simplemente un lingote, digamos, de bronce, ¿no? Y lo golpeaba una y otra vez para asustar a los lémures, ¿no? Ellos pensaban que con el sonido del bronce los lémures huían, y pensaban además que los lémures se comían las habas negras y con eso no se comían las almas de los vivos de la casa, ¿no? Esa purificación se hacía en 3 días, el 9 de mayo, es decir, hoy, a estas horas, estaban los jefes de las casas romanas haciendo este rito, el 11 y el 13 de mayo. Esa es la Lemuria.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Esta noche con Rafael Fontán hablando de nuestro origen, de los romanos que estuvieron aquí. Algo también famoso de los romanos eran los oráculos. ¿Tenían oráculos también aquí en España?
Sí, era una práctica común, pero era una práctica científica. Con eso hay que tener cuidado, ¿no?
¿Científica?
Sí, claro, los romanos cuando fundaban una ciudad, por ejemplo Mérida, ¿no? Imaginémonos, 25 años antes del nacimiento de Cristo, Publio Carisio, el legado de Augusto, en su nombre va a fundar una ciudad para la que ya han decidido que sea la capital de Lusitania en perjuicio de Medellín, de Metellinum, que era la ciudad que creía que iba a ser la capital de la provincia, ¿no? Deciden fundar la ciudad, lo primero que hacen, como se hizo en la propia Roma, es que un sacerdote buscase un animal de esa zona y lo sacrificase sobre un altar y analizase su hígado. No era simplemente un rito, no era una superstición. El sacerdote, al analizar el hígado, lo que hacía era decir, el pasto de este terreno es bueno, las aguas son buenas, o bien el hígado tiene un color horrible y vámonos a fundar la ciudad en otro sitio, ¿no? Sí, eran casi todos. No era como en Grecia una cuestión de sacerdotisas o de sacerdotes, sino era una cuestión de observación de la naturaleza, ¿no? El vuelo de los pájaros, ¿no? Por ejemplo, recordar la anécdota de la fundación de Roma, ¿no? Que Rómulo y Remo estuvieron mirando al cielo para ver quién hacía que pasasen más pájaros, porque ese iba a ser el primer rey de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, siempre observando la naturaleza.
Pero por eso es muy bonito conocer a los romanos, aparte que les debemos muchas cosas, ¿no? La familia, la forma de vivir, de pensar incluso, ¿no? Pero ¿y la esclavitud?
Y la esclavitud no se la debemos a ellos. La esclavitud ya existía antes, ¿no? Pero sí, evidentemente, ¿no? Yo, había además muchas esclavitudes, ¿no? Yo no soy ningún romántico de los romanos, ¿no?
Claro, y supongo que quien vivía bien, los nobles vivirían bien, claro, pero la gente de abajo estaría machacado.
Y efectivamente,
¿no?
Y cuando vemos las películas de Hollywood, vemos a una parte de la sociedad romana. O sea, era, lo que había en Roma era básicamente miseria, ¿no?
Ajá.
Como es natural, ¿no? Cuando hablamos de la escritura, yo lo acabo de hacer ahora mismo, ¿quién sabía leer y escribir, ¿no? Si es que para la mayoría de la población la escritura era magia, ¿no? Es cuando uno ve la fíbula de Preneste, ¿no? Que es el primer texto latino, ¿no? Que es un alfiler de oro, así de grande, con una inscripción. Siglo VI antes de Cristo. La inscripción dice, Manios met cefacet numasioi. Es decir, Manio me hizo para Numerio. El príncipe que llevase esa fíbula, o el gran señor que llevase esa fíbula, estaba demostrando al pueblo su poder con la fíbula grande, descomunal,
sí,
con que fuese de oro y con que estuviera inscrita, porque la escritura era magia.
Yeah. Qué pena que tengamos casi que terminar. Lugares ¿qué más te han impactado a ti, romanos? Te emplazo a que vengas otra vez, ¿te parece?
Muy bien, sí, cuando queráis.
Vale, es que tenemos cosas y preparas a Miguel Pedrero por ahí, que nos trae comunicaciones con los animales, que nos preguntaban algunas amigas que han venido con animales fallecidos, a veces se ponen en contacto con los dueños. ¿Eso, el culto de los animales también tenían los romanos, lo tenían arraigado?
Sí que lo tenían, sí. De hecho, hay muchos votos en forma de animales, ¿no? Incluso los iberos, ¿no? Utilizaban muchas veces el cerdo como para hacer las tablillas de hospitalidad, por ejemplo, ¿no? Por un lado era un cerdo y por el otro lado tenía la inscripción de las personas que hacían el pacto de hospitalidad.
¿Qué es eso de la hospitalidad?
Sí, era una especie de pacto de amistad entre dos pueblos o entre dos familias, ¿no? Que se comprometían a tratarse bien, incluso a alojarse en caso necesario, ¿no? Porque, claro, en los viajes no había una intendencia como ahora, ¿no? De restauración o de hospedaje, ¿no? Entonces muchas veces se alojaban en casas de familias con las que los antepasados habían firmado un acuerdo de hospitalidad, y eso muchas veces eran figuritas de animales, precisamente, ¿no?
Pues tres o cuatro lugares que aconsejes para visitar y conocer un poco el mundo romano.
Bueno, hay tantísimos, efectivamente, como decías, ¿no? A mí me gusta especialmente Segóbriga, porque es donde me crié. Segóbriga
está... Pero aparte es un lugar increíble, Segóbriga.
Increíble, increíble. Tiene además un encinar al lado donde hay un pequeño reducto, que es el Templo de Diana, difícil de localizar.
¿Sí?
Sí.
Kilómetro 101 de la carretera de Valencia, de Madrid a Valencia, para que
Saelices,
dar más datos.
Exactamente.
A
de Saelices sale el acueducto que llegaba hasta Segóbriga, ¿no? Sí. Nada menos, ¿no? Bueno, ese es, yo creo que un lugar imprescindible. Ese representa el tipo de ciudad que se llamaba en latín Oppidum, que es una ciudad que existía antes de los romanos, que los romanos convirtieron en ciudad romana, ¿no? Pero conserva aún la estructura de defensiva que tenía de la época prerromana, ¿no?
Con un teatro, anfiteatro, ¿no?
Claro, sí, los romanos le pusieron anfiteatro, teatro, circo incluso, foro, termas, templos.
Ahí,
así éramos los romanos, ¿no? Lo mismo en Segóbriga que en Roma, ¿no? Otro tipo muy diferente es Mérida. Mérida es, yo creo, sin exagerar, uno de los lugares mejores del mundo para estudiar el mundo romano, ¿no? Mérida hay de todo, ¿no? Pero es el tipo de ciudad de nueva planta, ¿no? Es decir, Mérida no fue una ciudad que los romanos adaptasen, sino que ya la fundaron reservando este espacio para los edificios de espectáculos, este espacio para el foro, este para los templos, lo dibujaron sobre un plano, claro, y lo construyeron después, ¿no? Mérida, interesantísimo. Últimamente me interesa mucho Cartagena, porque se ha hecho una labor de recuperación importantísima, ¿no? Como está pasando en tantos lugares de España, ¿no? Porque, aunque a veces se polemiza sobre el tema de las comunidades autónomas, ¿no? Yo creo que las comunidades autónomas, una aportación fundamental que han hecho en nuestra historia reciente es estimular el orgullo de los ciudadanos, ¿no? Y ese orgullo de los ciudadanos pasa porque hoy, cuando uno va a Carranque, aquí cerquita de Madrid, por ejemplo, ¿no?
¿Dónde está exactamente Carranque?
Carranque está como a 20 minutos de la Puerta del Sol, es el primer pueblo de Toledo, en la ribera del Guadarrama, Entonces hay que ir por la carretera de Toledo, por ejemplo, y luego ir hacia Serranillos, hacia la derecha, según se va a Toledo, ¿no? Uh-huh. Bueno, Carranque es la villa de Materno, seguramente de un general de Teodosio, aunque eso no es seguro, con una colección de mosaicos impresionante. Está a 20 minutos de la Puerta del Sol, ¿no? Y representa precisamente el tipo de yacimiento romano de la parte final del imperio, ¿no? Las villas señoriales, como la que comentábamos antes de Valdetorres.
No se lo decimos a nadie, ahora
sí. No se lo decimos.
Los romanos en Hispania, el origen un poco de que seamos como somos y de que este país sea lo que es, ¿no?
Sí, yo creo que sí, definitivamente, ¿no? No solamente nuestro país, yo creo que hoy el mapa de Europa, el mapa de la Unión, reproduce un poco los perfiles del Imperio Romano. Yo no tengo palabras para decirlo, la verdad, pero yo creo que la historia moderna empezó con el Imperio Romano, ¿no? Y o sea, yo creo que de Roma hacia atrás hay muchísima más diferencia que de Roma hasta nuestros días, ¿no? Los romanos, definitivamente, los romanos suponen, creo yo, la síntesis del mundo antiguo, es decir, la suma del progreso que se había alcanzado en todas las poblaciones de la ribera del Mediterráneo para fundar una civilización nueva basada en lo anterior y que legase a la posteridad todo el progreso que se había alcanzado.
Rafael Fontán Barreiro, ha sido un placer estar contigo esta noche en el programa. ¿Forma de contacto? ¿Tienes Facebook y esas cosas?
Sí, tengo Facebook, pues con mi propio nombre, ¿no? Rafael Fontán Barreiro, se puede localizar. Y si es por Twitter, pues en Twitter me he puesto el nombre de la reina Dido en acusativo, porque si no sale mucho, y tengo un Twitter con el nombre de @didonem5.
Vale. Catedrático de latín del Instituto José de Churriguera de Leganés.
Sí.
Gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Por esa lección que nos has dado, y espero que algún día quieras volver a regresar. Es un tema que me apasiona, eso de la historia y nuestros orígenes, para aprender de lo que hemos hecho en el pasado y no repetir la historia.
Pues si te parece, dejamos descansar a los oyentes y cuando tú quieras vuelvo otra vez.
Será un placer. Muchas gracias.
A ti.
Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan nuestros compañeros de los servicios informativos, Natalia Ayala y Luis Vallés, para darnos todas las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero enseguida regresamos. ...900-137-137... nuestro teléfono, por si queréis seguir participando en ese concurso que tenemos, y no os vayáis muy lejos porque viene Miguel Pedrero, y una de las máximas especialistas en el mundo del contacto con animales, incluso fallecidos, a contaros algunas de sus experiencias. Será aquí en el Espacio en Blanco, aquí en Radio Nacional. Aún tenemos mucho que contaros, enseguida seguimos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias, comienza esta segunda hora del Espacio en Blanco. Hay un teléfono abierto a vuestras demandas, pues si queréis participar en ese concurso que tenemos, 900-137-137, llamada gratuita. Y saludos a todos los que ahora estáis conectados en directo en Radio 1 y en Radio 5. Saludos también para todos los que escucháis desde fuera de nuestro país, a través de la radio online, de la página web de Radio Nacional, en Loja, en Ecuador, por ejemplo, desde Noruega, donde está escuchando Arco Valeno. Tenemos muchas cosas para contaros todavía, antes de que llegue Miguel Pedrero, que está por aquí, con extrañas experiencias con... Buenas noches, don Miguel.
Muy buenas noches.
Adelantamos un poquito. Extrañas experiencias con animales, gente que tenía...
Sí, en la sección anterior... Esbozamos algunos casos, pero ahora yo creo que son historias muchísimo más interesantes y profundas que las que contamos en la otra vez.
Y además tenemos ahí esperando la Isla del Monte, que es una de las máximas especialistas en el contacto con animales. Pero antes, una información donde vamos a estar dentro de poco implicados. Entre las muchas personalidades que van a estar en el Congreso de Misterio de Las Palmas de Gran Canaria, en Gran Canaria, va a estar una de nuestras invitadas favoritas, Nos vamos a poner en contacto con ella. Sol Blanco Soler, ¿cómo estás, Sol?
Muy bien, Miguel, estupendamente.
Yo contento de que nos volvamos a encontrar en, ya lo hicimos el año pasado, en esa tierra mágica que son las Islas Canarias.
Desde luego, y además lo pasamos divinamente, la gente creo que se divirtió mucho,
sí.
Así que me alegro muchísimo volver a repetir.
Qué bien, yo también de que estés con nosotros. Mucha gente pedía que volvieras, ¿de qué vas a hablar? ¿Cómo se llama tu ponencia?
Bueno, pues me parece que es Historias para el Asombro.
Sí.
Porque creo recordar que el año pasado fue mis contactos con lo insólito, y como yo tengo tantas historias de asombro y insólitas, pues he pensado que volver a contar al público pues dos o tres casos que yo he vivido y que, bueno, que pueden sorprenderles, pueden asombrarles y pueden intrigarles, pues, y pueden divertirles, que es lo fundamental.
Ajá.
Pues ya sabes cómo hablo yo normalmente, con mucha, bueno, con mucha
pasión, ¿no? Mucha vida y
sí, mucha vida, y contando pues esas aventuras que siempre te asombran, ¿no?
No quiero que me adelantes, pero entre las muchas que habéis vivido el grupo EPTA y tú, o tú dentro del grupo, sí, EPTA, yo siempre remarco una, que es esa que vivisteis en el baúl del monje, ese lugar que estaba, no sé si encantado,
sí, poltergeizado. No era encantado, fue un poltergeist.
Sí. Y hacía poltergeizado, yo no sé cómo se diría.
Sí, fue un poltergeist causado por uno de los dueños y que, bueno, producía unos efectos verdaderamente asombrosos. Lo que pasa es que este año les voy a contar, pues fíjate, hay dos casos de asesinatos. Uno que es un asesino, bueno, los dos son dos asesinos por causas diferentes, y cómo reaccionan cuando llegan al otro lado y cuáles son los problemas que se encuentran.
Uh-huh.
Entonces tengo que contar la historia del más acá,
sí,
y luego contar nuestro contacto con esos personajes en el más allá y las dificultades que tienen y cómo les ayudamos. Esos son dos de ellos, y luego ya veré a ver alguno un poco más jocoso, más divertido, más,
sí,
distendido, aunque estos dos, cuando yo lo cuente, la gente se va a quedar asombrada, porque verdaderamente yo me quedé, pero bueno, estupefacta, ¿no?, cuando viví estas dos historias. Pero para que comprenda la gente que muchas veces la violencia en el más acá se traduce por un miedo de estos personajes en el otro, sí, lado, ¿sabes?
Si queréis disfrutar con Sol Blanco Soler en ese congreso 7 y 8 de junio, o 6 y 7 de junio, ya no sé las fechas. Ahora se las preguntamos a Ulises. Sol, va a ser un placer estar ahí escuchando contigo esas historias para el asombro. Nos vemos en Gran Canaria dentro de nada.
Estupendo, estupendo. Ahí estaremos juntos.
Un placer y muchas gracias.
Un beso muy fuerte.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Vamos a hablar con uno de los organizadores, el organizador principal de este congreso, Ulises Acosta. Buenas noches, Ulises.
Buenas noches, Miguel, hermano, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? ¿Va a haber muchas historias para el asombro como la de Sol Blanco Soler en ese congreso que se está preparando?
Muchísimas. Aparte de las que trae Sol, nuestros ponentes probablemente dejarán asombrados a todo el mundo con sus historias.
Un plantel de lujo, ¿verdad? Repítanoslo para toda esa gente que todavía, algunas evidentes están todavía diciendo, me decían que, ¿dónde era? ¿Si en Las Palmas o en La Palma? Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria. Dime los ponentes y luego decimos el lugar concreto y que vayan tomando posiciones para guardar, reservar su plaza, ¿verdad?
Sí, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Paraninfo, en la Universidad de Las Palmas.
Ajá.
Y como decía, te paso a enumerar los ponentes que yo creo que este año son de lujo, como siempre, pero bueno, quizás este año un poco más. Traemos a Fidel Delgado, que es novedad por aquí.
Sí,
Emilio Carrillo, que también lo es.
Espera, Fidel Delgado, psicólogo clínico, y tiene una forma muy especial de tratar el tema de vida después de la vida, ¿verdad?
Muy sorprendente, Miguel. La verdad es que cuando le ves, dices que, bueno, que la forma que se lo toma él, lo deberíamos tomar todos, ¿no? Que forma parte de la vida y sin más historia. Emilio Carrillo, que para mí es un, ahora le llaman coach, pero es un preparador mental increíble. O sea, cuando sales de su ponencia, crees que eres el dueño del mundo, que realmente lo somos todos, ¿no? Un poco.
Economista, ha sido político en Andalucía y en Europa, y un personaje del cual tenemos mucho que aprender hasta alguna vez en el programa, y repetirá en ese congreso de Canarias.
Paco Pérez Avellán, que creo que casi no necesita presentación.
Hablará de masones y algo que tiene que ver con Prín y todas esas cosas que hay en los submundos, en las alcantarillas del poder.
Carlos Canales, que ya es un asiduo tuyo, casi de amigo, y bueno, uno de los hombres con mayores y más número de libros aquí en España escritos.
Cierto, él me contaba que iba a dar la verdadera versión de los reptilianos, esos seres que controlan este planeta, dice, así que atentos.
Sol Blanco Soler, que la acabamos de tener por ahí, que para mí es un encanto de mujer, para mí es una... Si realmente existen las almas protectoras, ella es una de ellas, ¿no? Porque Sol es un encanto, es maravillosa.
Y Los Ángeles en la Tierra.
Exactamente, es una. Y Marilyn Rosner, que bueno, que siempre desata muchas pasiones cuando viene a Canarias, y creo que en Península también lo hace.
No estamos solos, nos va a contar, y ese contacto con los seres del más allá, y el doctor Miguel Ángel Gaona.
Gaona, que es otra institución con que habla también, toca también el tema de vida después de la vida, que casi lo hemos centrado mucho este año porque la gente es uno de los misterios que más reclama, ¿no? Que más reclama poder saber. Yo creo que es la mayor curiosidad del ser humano en todos los tiempos.
Le llamo a Miguel Ángel y no, perdón, el doctor Gaona.
José Miguel
Gaona, que va a hablar de conciencia y cómo esa conciencia interrelaciona con estos fenómenos misteriosos y llega a provocar. Tiene un casco, que estoy a ver si se lo puedo llevar para allá para hacer pruebas con él, un casco, el casco de Dios, creo que le llaman, que te lo pones y es como viajes astrales y cosas así. Ahí está el doctor.
Yo me apunto, ¿eh?
Bueno, nos apuntaremos.
Yo me apunto el primero.
Espera que ponga un poquito de música para que tomen nota a nuestros oyentes. Ahí está la cita en Canarias, con el misterio y el espacio en blanco, que era por ahí hacer el programa. Días que yo como nunca sé en qué día vivo, 6-7 de junio, ¿no?
7 y 8 de junio. Lo confundes porque tu día es el programa del 6 por la noche.
Claro.
Hacemos el programa en directo de Espacio en Blanco.
Sí.
Y te toca Mesa Redonda el domingo, que es una de las cosas que el público nos reclama siempre, ¿no?
Bueno, 7 y 8 de junio, para Paraninfo de la Universidad de Las Palmas.
De Gran Canaria, correcto.
Gran Canaria. ¿Y más información para apuntarse y reservar plaza?
Yo diría para que no se olviden que se metan en Google y pongan Congreso Nacional del Misterio y le dirige directamente a nuestra página web. Sí.
Y si no, poniendo www.congresonacionaldelmisterio.es, ahí está la información. Exacto. Un congreso solidario, porque parte de los de lo que se saque en ese congreso va a ser para el Padre Ángel, nuestro favorito, para Mensajeros de la Paz. Seguimos informando, Ulises, muchas gracias.
Gracias a ti, Miguel, buenas noches, un abrazo.
Un abrazo fuerte, hasta pronto.
Gracias.
Enigmas, misterios, imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional.
Xin chào tất cả các thính giả của Đài Tiếng Nói Tây Ban Nha. Tôi tên là Nguyễn Thu Hương, tôi là hướng dẫn viên Tây Ban Nha. Tôi xin gửi lời chào tới tất cả các thính giả của chương trình Espacio en Blanco. Hola, yo soy Nguyễn Thu Hương, yo soy guía de español. Estoy hablando de la Bahía de Jalón. Sí, y yo quiero dar un saludo a todos los oyentes de Espacio en Blanco.
¿Qué te pareció, Miguel? Desde la Bahía de Jalón, en Vietnam, nos mandaban saludos.
Casi nada.
¿Cómo estás? Miguel Pedrero, nuestro compañero, amigo, colaborador del Espacio en Blanco, y además redactor, yo no soy redactor jefe, si no te hago yo, redactor jefe, no, de la revista Año Cero.
Redactor de
la revista. No eres redactor jefe de la revista,
no,
Año Cero.
Soy redactor de la revista Año Cero y reportero, y mira, ya que nombras la revista, pues bueno, aprovecho para anunciar que sale una nueva época de Año Cero, un nuevo diseño y nuevos temas, mucho más cañeros, mucho más por la línea de contar lo que no nos cuentan, y muchos reportajes e investigaciones novedosas. Va a ser, o está siendo ya, un vuelco completo de la revista, y este mes llevamos en portada un tema que además trataremos en el programa.
Seguramente, dentro de poquito.
OVNIs desactivan misiles y centrales nucleares, ¿no? Con casos apasionantes.
Un tema que nos interesa mucho. Si no eres redactor jefe, yo te nombro redactor jefe ya. ¿Y cómo estás?
Pues muy bien, vengo aquí rodeado de mis amigos, los animales fantasmales.
Bien, ha sido curioso porque hicimos un primer tema.
Sí.
Lanzamos la voz a nuestros oyentes y hemos tenido multitud de personas que han tenido experiencias con animales que habían fallecido, con mascotas.
Muchísimos. Yo decía en la sección anterior que me temía que este tipo de experiencias eran mucho más habituales de lo que nos pensábamos.
Uh-huh.
Y así era, ¿no? Porque recibimos muchísimas comunicaciones de personas que no han tenido ningún problema en contarnos sus experiencias. Hoy no podremos emitir todas ellas, porque son muchas, pero sí algunas, y continuaremos en próximos programas, porque cada una de ellas es diferente a las otras y interesante de por sí.
Es curioso, es un tema que aparentemente no resulta interesante, pero sin embargo hay mucha gente que tiene ese contacto con los animales y lo siente en la pérdida de un animal de una manera tremenda, y les interesa qué pasa después con los animales.
Claro.
Se lo vamos a preguntar también a Laila del Monte, que está ahí esperando dentro de un momentito, pero tú tienes eso, el testimonio, la voz de alguno de nuestros oyentes, ¿verdad?
Sí, si quieres vamos a empezar con Isabel, que fue una de las personas que se puso en contacto con nosotros al escuchar el programa anterior. Es, bueno, una experiencia fascinante, ¿no? Está Isabel, además es curioso porque a las personas que le suceden este tipo de experiencias suelen ser gentes que han estado muy unidos a esos animales que luego se les han aparecido supuestamente una vez fallecidos, ¿no? En el caso de Isabel, compró un perro en su momento, ya hace bastantes años, cuando era un cachorro, ¿no? Pero el animal tenía que pasar mucho tiempo solo porque ella trabajaba y llegaba muy tarde a casa. Entonces el veterinario le recomendó que comprara otro animal, ¿no? Entonces compró una hembra y los dos perros, el macho y la hembra, se hicieron inseparables, ¿no? Al cabo de los 14 años murió el macho y la hembra entró en una depresión debido a la muerte de su compañero inseparable. Dejó de comer y todos los esfuerzos que hicieron para que ese perro remontara, pues no sirvieron de nada, y veían que el final estaba cerca, ¿no? Y en esos instantes, una tarde, sucedió lo que vamos a escuchar.
Un día estoy aquí en casa ya pues cerca de las Navidades, y entonces me dice mi hermana, oigo a mi hermana en el pasillo, joder, qué susto. ¿Qué te pasa? Y pues que acabo de encontrarme con el perro que venía andando por el pasillo de frente y se ha metido en la habitación donde está la perra durmiendo. Y entonces yo le dije a mi hermana, Cristina, digo, ¿sabes a qué ha venido el perro? Y me dice, pues no. Y digo, pues yo creo que ha venido a llevarse a la perra. Pero la perra se nos muere, pero se nos muere ya. Pues efectivamente, al día siguiente le dio a la perra un ictus y hubo que sacrificarla. Porque ya no se recuperó, se quedó como en coma.
Un perro que estaba muerto y de repente aparece a ver a su compañera.
Sí.
Como anunciando que se iba también a esa perra.
Sí, es un caso además muy, muy típico en incidentes de apariciones, ¿no? Es el familiar o el amigo o la pareja fallecida que se aparece para llevarse a un enfermo al que estaba muy unido, ¿no? Como una forma de avisar de que me lo voy a llevar, o una forma de contactar con esa persona diciendo ya pronto estaremos juntos, ¿no? Solo que en este caso, en vez de personas, los protagonistas son animales, ¿no? Yo le preguntaba a Isabel, bueno, ¿cómo vio su hermana al perro? ¿Qué es lo que vio? Y esto nos explicaba.
Mi hermana subía, esto es una casa con tres plantas. Era como la hora de comer, subía por una escalera y en el recibidor, en una especie de pasillito de la primera planta donde estaban las habitaciones, lo vio venir perfectamente como hacia ella, pero entrando a la habitación donde estaba la perra. Y yo le pregunté, ¿pero cómo lo has visto? Y me dijo, perfecto, lo he visto como si fuera de verdad. Si yo soy una persona que no sé que el perro está muerto, porque además eran de distinto color, la perra era blanca y negra y el perrito era marrón claro y blanco, con lo cual no podías confundirlos, no eran para nada parecidos. El perro además era muy gordito y la perra era un poco más alta y más delgada. Entonces me dijo que si ella no hubiera sabido que el perro estaba muerto, hubiera pensado que era un perro de verdad.
Qué caso tan curioso, ¿verdad?
Muy curioso, muy curioso. Y como te decía, todos estos incidentes se producen con personas que han estado muy unidas, ¿no? A esos animales. Es el caso de nuestro siguiente protagonista, Siebe, que vive en un caserío en
Siebe.
Siebe, sí. Vive en un caserío en Euskadi y también es una persona que le gustan mucho los animales y que ha tenido y sigue teniendo perros, gatos, etcétera, ¿no? Y un día llegó a su vida un gato muy especial y además de un modo muy especial. Lo escuchamos.
Al cabo de un tiempo apareció Gurpil. Gurpil, que significa rueda, porque es un gatito que del tamaño era de un paquete de tabaco que encontraron en la rueda de repuesto en un coche, en un taller mecánico. Entonces, a la hora de buscar nombre, ¿me has dicho que lo habéis encontrado en un taller de una rueda? Pues venga, Gurpil, ¿qué te parece? Pues Gurpil, venga, pues se llamaba Gurpil.
Qué nombre tan curioso. Pero, discúlpame, son oyentes del programa, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Hay que agradecerles eso, que
muchísimo.
Nos hayan contado esta historia y que hayan tenido la deferencia de mostrar sus experiencias. Uh-huh. Así que gracias a todos los que habéis participado en esta parte del programa.
Vamos, sin duda, ¿no? Además, todos ellos han colaborado y no han tenido ningún problema en ofrecer su testimonio. Gurpil, ¿no? Un gato al que este hombre, Sebe, estaba muy, muy unido. Él decía que era un animal muy, muy especial, ¿no? Un día fallece y Sebe me cuenta que en varias ocasiones tuvo la oportunidad de ver a este gato ya fallecido justo en el lugar donde solía ponerle la comida.
La entrada esa, tengo un mueble que usaba el zapatero, que usó el zapatero, pero encima le solía poner la comida a Gurpil para que el perro no se la robara, pero luego al final se intercambiaba y no pasaba nada, ¿no? Entonces él se subía allí. Bueno, pues si sabes la de veces que yo he visto al gato bajar de ahí, era blanco y negro. Que podría haber sido su novia, que a veces le invitaba a venir a casa y le enseñó a una novia a subir ahí y a comer de lo suyo. Pero no, su novia era completamente negra. Y yo le he visto un montón de veces bajar de ahí, plaf, y salir corriendo, pero bueno, pues será otro gato blanco y negro, ¿no? No, no, y no ver ningún gato. Incluso con la puerta cerrada, ver cómo anda por aquí. Y siempre como saliendo. Y claro, con la puerta cerrada no tiene ningún sentido porque ha entrado, ¿no?
Es una de las muchas experiencias, ¿verdad?, que se ha recogido.
Sí, además este hombre decía que lo vio en varias ocasiones, como escuchábamos, con la puerta cerrada, y que incluso varias veces salió detrás de este animal, y es como si se hubiese esfumado, ¿no? Una característica común a la mayoría de las personas que se pusieron en contacto con nosotros es que no son experiencias que generen miedo, ¿no? Sino todo lo contrario, y la mayoría de esas personas se lo toman como algo habitual, ¿no? Normal, ¿no? Y si estos casos te parecen llamativos, fíjate en el siguiente. Nuestra informante se llama Mari Carmen, vive en Sevilla, y ella sí que tenía una relación muy, muy cercana y muy, muy especial con una de sus perras, que se llamaba Yumara, ¿no? Esta mujer fue sometida a una operación de vesícula y, bueno, hubo una serie de problemas, no quedó bien, y de vez en cuando, pues esto le provocaba unos terribles dolores que llegaban a hacer que en determinados momentos se desmayara, ¿no? Bueno, con el consiguiente peligro de que se golpeara o incluso que en uno de estos desmayos acabara perdiendo la conciencia y la vida, ¿no? Y en uno de estos episodios de terribles dolores con desmayo fue precisamente su perra, Yumara, la que le salvó la vida.
En una ocasión yo llegué al mediodía, estaba comiendo y cuando tenía de comer me empezó a doler. Y entonces me tomé una buscapina, ¿no? Uh-huh. Entonces llamé a un compañero, le dije, digo, mira, no sé si voy a llegar pronto, digo, porque me está empezando a doler esto otra vez. Digo, me acabo de tomar una buscapina, digo, espero de que esto se corte el dolor. Pero que va, eso fue a más, hasta que ya perdí el conocimiento. Yo cuando volví a tener conocimiento era porque mi perra estaba arrastrándome por el pasillo y me llevó hacia el teléfono, donde pude llamar a unos amigos míos que viven aquí al lado de casa, y tenían las llaves de aquí de mi casa, y lo único que les dije, ayudadme.
Pero en este caso era una perra que estaba viva todavía.
Sí, en este caso era una perra que estaba viva. Esto es una forma de demostrar la tremenda unión que había entre esta mujer y su perra, que le salvó la vida. Es decir, la arrastró desde su habitación hasta el teléfono y la despertó. La reanimó, digamos, para que esta mujer, con las últimas fuerzas que le quedaran, por lo menos pudiera alcanzar el teléfono y avisar a alguien para que fuera a auxiliarla, ¿no? Uh-huh. Bueno, Yumara falleció tristemente atropellada por un coche y desde entonces, me explicaba Mari Carmen, que ella protagonizó varias pruebas de la presencia de digamos, el espíritu de Yumara una vez fallecida.
A mi perra la atropelló un coche, la tuvieron que operar y tuvieron que hacerle una artrodesis, ¿no? Ponerle una placa en el pie. Entonces, para que no me pegara saltos y eso, pues esa pelota, una amiga mía que me ayudaba aquí a hacer la limpieza de la casa, lo guardó en el vestidor, pero en lo alto del todo del vestidor. Y dice, mira, ahí no alcanza Yumara y no lo va a poder coger. Eso cuando estaba viva, ¿vale? Bueno, pues cuando ya muere y demás, resulta que esa pelota llevaba ya un año ahí escondida. Y yo estaba aquí, bueno, estaba hecha polvo, estaba llorando y total, que me voy para la cocina, pero es que ya, ante la desesperación, pues yo le preguntaba por qué te has marchado y por qué te has marchado. Y cuando vengo aquí al salón, resulta que me encuentro con la pelota de ella delante de una vitrina.
Como si la hubiera bajado del lugar donde estaba escondida.
Efectivamente, además, según Mari Carmen, esto era... Es que era absolutamente imposible que la pelota hubiera llegado hasta donde estaba y además no nos lo explicaba de una forma muy clara.
Un vestidor que además la puerta cerrada, además en lo alto del vestidor la estaba escondida. Es que yo ni me acordaba ni dónde estaba. La había guardado esta amiga mía. Y allí, vamos, primero que tenías que coger una escalera, buscar la pelota, sacarla y a traerla. Y yo, sin embargo, o sea, es que me encontré la pelota delante de la vitrina.
Para que luego digan que los animales no son inteligentes. Déjame un segundito, 13:29, 12:29 en las Islas Canarias. Tenemos que hacer un pequeño recuerdo de dónde estamos.
Nunca se sabe quién está al otro lado. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Conecta con nosotros.
Y con Miguel Pedrero esta noche, hablando de contactos con animales, mascotas desaparecidas.
Pues mira, aprovecho para dar mi correo electrónico. Vale. Y para todos aquellos que hayan vivido alguna experiencia de este tipo, que no tengan problema en comunicarse conmigo. Mi email es sencillo, es miguelpedrero@hotmail.com, miguelpedrero@hotmail.com, y que estaré encantado de escuchar todos los testimonios y de hablar con ellos, como he hecho con los que estamos emitiendo esta noche.
Vale, hay más experiencia que tenía Mari Carmen con esta perrita, ¿no?
Sí, porque Yumara, porque en otra ocasión no solamente fue ella testigo de la presencia de ese espíritu de Yumara, sino una amiga que se encontraba en su casa.
Estando aquí una amiga mía, que cada vez que ella venía aquí a casa, porque solía venir por la tarde y se tomaba siempre un café, ¿no? Entonces, pues la perra siempre le traía un muñeco que era de goma, de estos que hacen sonido. Y entonces se lo ponía para que ella se lo tirase por el pasillo y se lo volvía a traer. Entonces, bueno, pues estábamos hablando y de pronto se escuchó el meng meng, el sonido del muñeco. Ya lo creo, cuando ella lo escucha, se me queda mirando y entonces pensando ella que el muñeco podía estar debajo del cojín de lo que es el sofá. Entonces, claro, se levanta. Yo sabía que el muñeco no estaba, pero claro, digo, verás tú esta, que es una incrédula, verás tú esta la que va a formar ahora. Eso dice yo para mí. Y entonces, claro, empieza a buscar, termina desarmándome el sofá y me dice, Carmen, tú has escuchado el muñeco, ¿no? Digo, sí, yo lo he escuchado. Dice, ¿dónde está? Digo, es que no está ahí.
¿Dónde estaba el muñeco?
Bueno, el muñeco estaba en otra habitación, fueron hasta allí y... Y bueno, no había una explicación para ese sonido, a no ser que fuera Yumara, como hacía habitualmente, que agarraba ese muñeco cuando esta amiga se la tiraba para que jugara con él.
Estuviera,
¿no?,
jugando.
Sí, además me contaba Mari Carmen que esta misma amiga, en otra ocasión, cuando estaban las dos en casa, escucharon los ladridos de Yumara, que era un pastor alemán. Ella me decía que claramente que provenían de la habitación donde ellas se encontraban. Y en este caso la amiga sí que le entró cierto miedo, cierto pavor, incluso tuvo que salir de la casa y ella tuvo que tranquilizarla, ¿no? Hasta que finalmente, me contaba Mari Carmen, una noche Yumara se le aparece. La escuchamos.
Estaba yo aquí en casa... Y de pronto vi una... Pero no la vi, vamos a ver. No era... Era su silueta. Pero era como una neblina lo que había. Era como algo... Como nublado todo, ¿no? Y, cuando la vi, dije, ¿Chumi? Y entonces yo la escuché, pero la escuché en la cabeza, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que escuché, él me empezó a decirme, he bajado para decirte que te quiero mucho, que te estoy cuidando, que no te preocupes de nada. Es más, le dije, digo, quiero acercarme a ti, y me dijo, no puedes. Ahora, dice, he bajado como tú me conociste, pero yo ya no soy así. Y entonces me dijo, dice, me tengo que marchar ya. Y ya, pues, se esfumó.
Un contacto con ese ser, esa perrita, que bajaba para despedirse.
Hombre, aparenta ser algo muy extraño, ¿no? Porque ya no solamente es la aparición del animal, sino que en este caso se produce una comunicación, ¿no? Uh-huh. Y uno se pregunta, bueno, ¿es que los animales tienen conciencia o una conciencia superior en ese más allá?
Eso se lo vamos a preguntar a Leila ahora enseguidita.
Bueno, puede que sí. En casos de contactos con animales en transcomunicación instrumental, estos parecen comunicarse, es decir, hablar con esas personas, como si en ese otro lado tuvieran la capacidad de comunicarse.
Y no nos estamos volviendo locos. Creo que hay un último testimonio, ¿no?
Sí, nos quedan muchísimos fuera, pero bueno, para terminar con otro caso tremendamente curioso, en este caso protagonizado por, entre comillas, el fantasma o el espíritu de una cacatúa.
No me digas.
Sí, llamada Pancho, ¿no?
Pancho.
Álex de la Coruña nos contaba así su experiencia.
Era una mascota que tenía desde pequeñín porque me la habían regalado por un cumpleaños y eso mis padres. Uh-huh. Y bueno, pues la alegría que ha sido de la casa, ¿no? Y bueno, tenía la costumbre, entre otras muchas cosas, de cuando quería llamar la atención, porque le faltaba comida, a lo mejor te despistabas, le faltaba agua, lo que fuera, pues siempre para llamar la atención lo que hacía era dar unos golpes con el pico en los barrotes de la jaula, ¿no? Uh-huh. En un sueño en particular y además se veía bastante, bastante fuerte. Pues después de bastantes años, cuando el animal murió, pues de alguna manera es que en casa seguíamos escuchando, no sé si sugestión o no, lo que fuera, pero es que seguíamos escuchando tal cual muchas veces el sonido del pico de Pancho, de la cacatúa, golpeando con los barrotes en la jaula, porque la jaula ya ni siquiera estaba ya en la habitación, mucho menos, en la casa. Pero sí que ese sonido seguimos teniendo la sensación de escuchar su sonido y el sonido de revolpear a veces, pero sobre todo el de los golpes del pico a la jaula durante mucho tiempo.
Al final va a ser verdad que se comunican los animales después de irse.
A mí no me extrañaría nada.
Miguel Pedrero, compañero, voy a hablar con Enrique Vicente para que te haga un director. Redactor jefe de la revista Año Cero ya.
No, déjate, estoy muy bien donde estoy. Y hay un gran redactor jefe en la revista y yo quiero quedarme como estoy. Vale. Y sobre todo.
Pues sobre todo que sigas viniendo al Espacio en Blanco.
Sí, y que siga contando este tipo de historias. Eso y aprovecho, es. Si quieres, para dar otra vez mi mail.
Déjame que diga, sí. Si habéis vivido alguna experiencia de este tipo, o cualquier otro ovnis, es el tema que le gusta mucho a Miguel, dentro de poco hablaremos de ello.
Sí.
Pero estamos con los animales descubriendo que hay un mundo detrás de este que creemos. Forma de contacto.
miguelpedrero@hotmail.com y estoy completamente seguro que nos llegarán muchísimas más historias porque como. Suelo decir, este tipo de experiencias son muchísimo más habituales de lo que nos pensamos.
Y gracias a los oyentes por esa ayuda que nos hacen contándonos sus experiencias.
Sí, y por esa valentía, ¿no? Que no tienen miedo en contar sus experiencias a cara descubierta.
Ciertamente. Gracias, Miguel, también a ti.
Hasta la próxima.
Te veo prontito.
Aquí estaremos.
3:37, 2:37 en las Islas Canarias. Seguimos adelante, estamos en directo en el Espacio en Blanco. Y esta noche, un poco con el tema de los animales y una introducción que queremos ofreceros. Y luego preguntamos si los animales tienen conciencia. No te he contado una historia que yo viví con un perro que tenía mi padre, pero yo te lo cuento ahora.
Nuestro siguiente tema nos lleva a conocer algo más sobre los animales, sobre todo a aquellos que nos sirven de compañía. La pregunta que muchos se hacen es si los animales tienen conciencia y si podemos comunicarnos con ellos. Un grupo de científicos, entre ellos el reconocido astrofísico británico Stephen Hawking, aseguran haber confirmado que los animales sí tienen cierto nivel de conciencia. Los investigadores, reunidos en la Universidad de Cambridge, Reino Unido, coincidieron en que las especies animales tienen en el cerebro los sustratos que llevan a la conciencia y que, por lo tanto, los seres humanos no son los únicos dueños de esta capacidad. Los animales no humanos, incluyendo todos los mamíferos y pájaros y otras muchas criaturas, también tienen estos sustratos neuroanatómicos, neuroquímicos y neurológicos que generan la conciencia. Eso confirma el documento firmado el 7 de julio pasado y que ahora se da a conocer. Este anuncio científico se basa en estudios anteriores con animales que han demostrado que su cerebro homologa circuitos correlacionados con la experiencia y la percepción consciente. Según los datos, parece que esos seres que nos acompañan en nuestra vida tienen muchas más capacidades de las que hasta ahora creíamos. Tratemos de descubrirlas junto a una de las máximas expertas en el mundo del tema.
Y para hablar de este asunto de los animales que tanto apasiona, vamos hasta París a hablar con Laila Montes. Buenas noches, Laila.
Sí, hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
Un placer que estés con nosotros en el programa.
Gracias.
Has dado unas cuantas vueltas por el mundo, ¿eh? Naciste en Estados Unidos, te criaste en España, elegiste las mejores islas, Formentera y las Islas Baleares. Sí. Has vivido en París, ahora vives en Estados Unidos.
Sí, 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 vivo ahí en Los Ángeles.
En Los Ángeles. Y sí. Estudiaste en la Sorbona un máster de religiones comparadas.
Sí, sí.
Y Laila, ¿por qué esto de los animales? ¿Desde cuándo? ¿Cómo empezó esta historia tuya con los animales?
Sí, bueno, empezó, la verdad que empezó en Formentera, porque me crié ahí, y entonces estaba ahí en plan, con la gente ahí, yo oía a los animales, los escuchaba, pero para mí era algo normal, no pensé que era algo anormal, era normal. Y bueno, ya.
Cuando dices los escuchaba, ¿qué significa? ¿Que como si se comunicaran contigo?
Sí, o sea que yo oía frases enteras, tenía sensaciones, tenía imágenes, entonces como que sabía cómo se sentían y cómo era el estado de ánimo, el estado físico, pero yo no pensaba que era algo distinto, que para mí todo el mundo sentía esto.
Sería sorprendente para ti, ¿no?
Un poco, no, cuando yo lo sentía a ellos, no, lo que me sorprendió es el hecho de que los demás no lo sentían.
Vamos a empezar por el principio. Hacíamos una pregunta en esa introducción que hemos puesto de si los animales tienen conciencia. ¿Tienen conciencia los animales?
Pues yo voy a hablar todo de forma personal, entonces no digo nada de que vosotros pensáis que es la verdad absoluta. Uh-huh. Es mi forma de ser, mi forma de pensar. Pero para mí es evidente, completamente en absoluto, que los animales sí tienen conciencia. Uh-huh. Sí.
¿Y desde cuándo tienes ese don, vamos a llamarlo así, de comunicarte con ellos, de sentirlos? ¿Vivías, como dices, en Formentera? ¿Cuántos años tenías?
Pues como 6 años, por ahí, cuando empecé a darme cuenta. Sí, fue la primera vez que fui a Formentera, tenía 6 años. Y entonces, pues toda esa época de... Me di cuenta más conscientemente, a lo mejor sobre los 10 años, por ahí. Uh-huh. Un poco con más conciencia, ¿no?
Ya. Yeah. ¿Y ese don no lo has perdido? ¿Has seguido, has continuado con él, comunicándote, sintiendo lo que hizo los animales?
Sí, lo único que lo mantuve un poco más secreto porque, claro, lo que yo hacía, mi profesión y el mundo externo, pues no correspondía mucho, entonces me lo guardaba para mí. Pues no era muy... Yeah. No lo hablaba, ¿no?
Ya. Yeah. Tú continuaste con tu vida y te hiciste bailarina, ¿no?
Sí, me hice bailarina, sí, sí.
¿Y te interesaban las religiones también?
Muchísimo, sí. Tengo un background que es de familia un poco de escritores, así un background intelectual. ¿Mm? Entonces me gustaba estudiar y lo que me interesaba era filosofía y historia de la religión.
Ya. ¿Y cuándo te lanzas abiertamente a decir o comunicar a todo el mundo que eres capaz de sentir a los animales.
Sí, o sea que no es que me lancé así, lo que pasa que empezó varias personas a preguntarme porque veían que yo podía y entonces se hizo muy rápido esto, fue como un fuego, ¿no? Que se inició muy rápido, en Estados Unidos se empezó, y luego una mujer de americana que vivía en Francia me invitó a venir aquí en Francia y ahí fue todo muy rápido, empecé y luego escribí los libros y luego la tele y ya... Se fue por su propia cuenta casi.
Uh-huh. Has escrito dos libros, Comunicarse con los animales y el otro, ¿Por qué lloráis lo que no muere?, ¿no?
Sí, en español están dos traducidos, en francés hay tres.
Ya, ahora hablaremos un poquito de ello. Dime,
sí.
¿Por qué es tanto interés últimamente por este asunto? Nosotros hemos hecho varios programas y es increíble la cantidad de gente que se interesa por este asunto de los animales y de las mascotas. ¿Por qué?
Sí, ¿por qué escrito? ¿Estáis hablando del primer libro o el segundo?
No, me refiero en general, ¿por qué el interés por los animales?
Ah, pues es muy sencillo, porque es amor incondicional. Entonces la gente, pues viven con una mascota y reciben este amor y esta forma de no juzgar y entonces esto les llena la vida muchísimo.
Qué bonito eso lo has dicho, un amor incondicional y una forma de no juzgar. Los animales no te juzgan, claro.
No, nada, nada. Al opuesto de los seres humanos. Entonces, es un aprendizaje para nosotros y es una forma de felicidad.
Ya, quizá, claro. Quizá por eso están ahí con nosotros.
Por eso yo creo que sí. Puede ser, o por vivir su propia vida también. Vale. Las dos cosas.
Me gustaría analizarlo, si te parece, contigo. Es curioso porque en esa introducción decíamos que hay muchos científicos que están ya abordando este asunto diciendo que sí, que los animales tienen conciencia, que hay una parte en su cerebro que les permite distinguir lo bueno de lo malo.
Sí.
Tú eso lo has sentido a través de tus contactos con ellos, ¿no?
Sí, absolutamente. Entonces yo hace mucho que lo hago y finalmente estoy un poco relacionándome con científicos y viendo cómo trabajan ahora con experimentos. Por ejemplo, ahora en Inglaterra han descubierto que haciendo IRM con los perros, con el cerebro, pues que sí, que tienen emociones y hay muchos experimentos de esta forma, ¿no? Pero para mí era evidente con las comunicaciones, porque te comunican en pensamientos y emociones, uh-huh. Que es una cosa evidente, ¿no?
Ya. Yeah. Has trabajado también, según tengo aquí los datos, con Michel Robert, que es alguien en Francia, condecorado en cuestiones de equitación. ¿Cómo has trabajado con él? ¿Qué has hecho? ¿Sientes a los caballos cuando se sienten mal?
Sí, porque él tuvo... Bueno, hice varias cosas con él. Hice un seminario en su... ¿cómo se dice? Curie, donde están todos los caballos,
sí,
el centro ecuestre.
Una cuadra.
Sí, entonces hice un seminario para él y la gente que trabajaba ahí y otros jinetes bien conocidos. Luego hice comunicación para uno de sus caballos personalmente y luego pues una experiencia muy fuerte con curación con uno de sus caballos que tuvo un accidente.
Cuéntame.
Entonces, varias cosas, sí.
Cuéntanosla, por favor, esa experiencia.
¿Cuál, la última?
Sí, la del caballo que tuvo un accidente.
Es que esta es un poco milagrosa, no sé si es bueno contar esto en la radio, a ver si me dices.
Claro que sí, es bueno, Laila, claro que sí, estás en casa.
Ok, bueno, pues voy, me lanzo con un poco de miedo. En fin, que, bueno, pues nada, que estaba ahí en la cuadra y que uno estaba en el van, un caballo suyo, y entonces yo me había invitado a Michel a hablar conmigo y lo llamaron diciendo que había una emergencia, que viniera enseguida. Y él dijo, no puedo, está Laila de Monte, quiero hablar con ella, tengo preguntas, y etcétera. Entonces le dijeron, no, muy urgente. Entonces me dijo, sígueme, fuimos ahí, y estaba el caballo ahí con la mandíbula pues encendida, ¿no? Una parte caída, con sangre por todos los lados y partes de piel, o sea, por todos lados. Era un poco asqueroso, y estaba con un dentista equino que casi se desmaya. En fin, que yo, bueno, pues no me desmayé, me quedé ahí bien. Y el Michel me dice, Laila, tú lo tienes que curar porque no podemos ir a la clínica a esta hora, es imposible, es muy tarde. Y yo digo, no, yo de esto nada, yo ahora, él tiene que ir a la clínica, yo no puedo hacer eso, es demasiado. Y me insistió, me dijo, ahora tienes que, o sea, él tenía la confianza en mí que yo no tenía. Entonces discutimos un poco, yo diciendo que no, él diciendo que sí, y entonces, bueno, pues como estaba obligada, pues fui, y nada, en ese momento pues recé, y pues tuve muchísima ayuda, y yo sabía lo que había que hacer, y entonces les expliqué, poner las manos así, y yo sigo rezando y respirando, y estuvimos ahí 6 horas, pero se repuso toda la mandíbula. O sea, es un milagro, no digo que hay milagros así todo el tiempo, lo pongo claramente. decir esto, ¿no? Pero en aquel caso sí que tuvimos un milagro completo. Se repuso la mandíbula en su sitio y no hubo ninguna señal, nada, ni de sangre, ni de cicatriz, ni de nada. Nada, o sea, fue un milagro. Y algunos tengo en mi vida, pero quiero estar segura que digo que no es así a lo usual.
Siempre. Laila, ¿con qué tipo de animales te puedes comunicar o se puede comunicar uno? Es decir, todos los animales, hablamos de animales cercanos a nosotros, ¿no?
Sí, domésticos, sí, por digamos. Supuesto. Sí, no, o sea, me suelen llamar para caballos, para perros y gatos, y a veces un loro, por ahí un pájaro. Claro que se puede comunicar con otros animales. Los animales salvajes es otra cosa porque no les interesa tanto la comunicación con nosotros, pero claro, por supuesto que se puede comunicar con distintos tipos de animales. Lo que pasa que lo interesante ahora mismo suele ser con la gente con quien están cerca, ¿no?
Con las mascotas.
Sí.
Vale. Suena locos, pero ¿cómo lo sientes? ¿Qué te dicen? ¿Cómo, no sé, llegas a una cuadra, ves un caballo y te dice, hola, Laila, ¿cómo estás?
Sí. No hablan así. O sea, se transmite la información por el medio de las emociones, pensamientos, sensaciones, imágenes, y luego lo tengo que traducir yo a un lenguaje que me pueda entender un ser humano, ¿no?
Mm.
Sí. Entonces, por ejemplo, ahora hice un caballo que no quería entrar en el van, y llevaron 2 días intentando meterlo en el van, no querían usar violencia, entonces me llamaron y entonces recibí imágenes, pensamientos, emociones, y la traducción era que yo les expliqué el miedo que él tenía del van, que había ruidos, que estaba encerrado, que no había aire. Entonces que ellos me explicaron, sí, hemos olvidado abrir la ventana, sí, hay un ruido ahí que se explica, se confirma después la comunicación.
Déjame que diga, el van es ese transporte que utilizan para meter a los caballos, una especie de furgonetita que ahí se mete dentro, y evidentemente está a oscuras, debe haber ruido, falta el aire, qué curioso, ¿no?
Entonces eso es una primera parte. Luego había la parte emocional, que empecé a explicar que el caballo no quería volver al otro sitio porque estaba infeliz en el sitio donde estaba, porque estaba aprendiendo dressage en un sitio en Francia y tenía que volver a Luxemburgo. Uh-huh. Entonces les dije, no, ahí no quiere volver, está infeliz, no está bien, está muy solo. Entonces la confirmación de la chica, era una chica de 17 años, uh-huh, pues que el dueño del sitio consideraba el caballo como violento, entonces lo había aislado y estaba solo en un box de estos, sí, encerrado, y no había ventana. Entonces se va confirmando poco a poco una comunicación.
Qué curioso. ¿Ellos sienten los animales que tú les comprendes? Es decir, ¿hay un feedback contigo? ¿Hay una comunicación de doble sentido?
A veces sí, a veces no. O sea, se hace de forma bastante inconsciente, porque muchas veces se hace a distancia. Pero es verdad que a veces sí he comunicado con caballos, por ejemplo, y luego voy, pues puede ser un año o dos después, y voy a la cuadra y hay una reacción que es distinta, ¿no? Que muestra que reconocen algo, pero muchas veces no. Eso es más de forma inconsciente.
Ya. ¿A dónde van los animales cuando mueren? Supongo que en tu libro, ¿Por qué lloráis lo que no muere?, tratarás de esto, ¿no? Mucha gente que tiene mascotas lloran amargamente la pérdida de perros, gatos y esos animales que les han acompañado durante tiempo, ¿no? ¿A dónde van?
Sí, lloran mucho por el hecho de justamente del amor incondicional, y a veces lloran más que para una persona, perdona que lo diga, pero es que es lo que he notado, ¿no?
Uh-huh.
¿Dónde van? Pues entonces lo explico un poco en el libro. El libro es muy muy amplio, hablo de muchos temas, y dónde van es, claro, según mis experiencias, según lo que yo he visto, pero es un, si lo puedo explicar muy brevemente,
sí,
porque no es breve esto, es como otra dimensión que sería como una frecuencia. Y bueno, pues suele ser pues una belleza increíble, con unos colores bellísimos, una sensación increíble y muchísimo amor, o sea, bellísimo.
Ya. Sí. ¿Y siguen teniendo conciencia de sí mismos allí o evolucionan, no sé, reencarnan?
Sí, bueno, yo todo lo que digo no lo puedo afirmar como verdad absoluta, otra vez, hablo lo que yo sé, que igual es un poquito y nada más, muy poquito, pero ¿tienen conciencia de sí mismos? Sí, ahora científicos están descubriendo que sí, los animales tienen conciencia de sí mismos. El tema de la reencarnación es muy amplio también, y claro, no quiero ir en contra de ninguna creencia personal o religión de nadie, pero yo pienso que sí que hay, según los casos y según la necesidad del animal, de su evolución.
Yeah. Laila, no queremos entretenerte mucho. ¿Qué mensajes nos traen los animales desde ese otro lado? ¿Qué mensaje dan a sus dueños? ¿Qué mensaje y cómo podemos recibirlos?
Sí, ok, a ver. El mensaje principal, que yo pienso que es lo más importante, es que cuando se aprende la comunicación, entonces se entiende dentro del ser, de uno mismo profundamente, que ellos tienen pensamientos, emociones y conciencia. Entonces, esto lo enseño. Uh-huh. Y yo pienso que es importante aprender esto para sentirlo dentro de uno mismo y saberlo de verdad, que tienen esta conciencia. Y yo creo que sabiendo esto, teniendo esta conciencia, es la única forma de cambiar la situación de los animales en nuestro planeta hoy en día, que está muy, muy mal.
Mm. Supongo, ¿no? Y te iba a preguntar qué opinas de los sacrificios de los animales que se hacen. Son muchos animales que se abandonan, se van y llevan las perreras y luego acaban sacrificados. Qué terrible debe ser, ¿no?
Sí, hay mucho sufrimiento, mucha violencia, mucho abuso, y la única forma de transformar todo eso es sabiendo que tienen esta conciencia, que son seres con pensamientos y emociones, y saberlo dentro de uno mismo, que empieza por una persona, una por una.
Yeah.
Entonces, por eso se imparten los seminarios, por eso los libros, con mi editorial, ¿no?
Uh-huh. Sí. Es curioso también la gran cantidad de casos de animales que han dado ese amor incondicional y que luego mueren cuando los dueños desaparecen, ¿verdad? Supongo que conocerás casos.
Claro, hay muchos casos, sobre todo de caballos, que dan su vida para una persona y luego acaban, pues, para carne. No sé cómo se dice, el abattoir.
Sí,
y de forma muy cruel. Entonces, pues eso, que hay muchos cambios que hay, que yo creo que son importantes.
Ya.
Para nosotros humanos también, son... O sea, nosotros, nuestro nivel de conciencia no puede permitir violencia ni hacia los humanos ni hacia los animales.
Ya. Casos también de personas que fallecen y el perro o el animal que ha estado con él va al cementerio siempre hasta que acaba muriendo allí, ¿no?
Pues sí, por ejemplo, yo hay un caso en la película que acabo de hacer para France 5, de un gato en Italia que sigue yendo a la tumba, y ya son 2 años, sigue yendo a la tumba de... Bueno, dueño, no uso la palabra dueño, de su guardián.
Uh-huh.
Sí, entonces Se muestra el amor y el duelo y todas esas cosas, ¿no?
Qué curioso.
Sí.
Laila Montes, un ser que se comunica con los animales. ¿Cuál sería el mensaje? Aparte de ese amor, lo has dicho antes, amor incondicional y nada de juicio, ¿no? ¿Sería quizás el mensaje de los animales que nos acompañan?
Yo creo que es el mensaje principal para nosotros, a lo mejor no para ellos, pero para los humanos sí.
Ya. ¿Y por qué están con nosotros?
¿Y por qué qué?
¿Están con nosotros entonces?
Yo creo que vienen primero para vivir su vida de animales, de su evolución personal, y luego yo creo que hay muchas razones de estar con nosotros y compartir y transmitir esto del amor y del no juicio.
Qué bonito eso. Laila del Monte volverá a nuestro programa. Espero tenerte por aquí, Laila. Vienes este fin de semana a Madrid, 10 y 11 de mayo, a ese congreso de conciencia emocional, cuando el corazón piensa. Si queréis conocerla, este fin de semana, como digo, aquí en Madrid. Y forma de contacto contigo, Laila, ¿cómo se pueden poner nuestros oyentes en contacto contigo? ¿Página web?
Sí, está mi página web, que es Laila del Monte, Laila del Monte, .com. Y será un placer también para mí conocer a gente en la conferencia.
En ese congreso de conciencia emocional, cuando el corazón piensa, este próximo fin de semana. Laila, espero verte por ahí y darte un abrazo.
Gracias, Miguel.
Gracias a ti por tu ejemplo, un beso grande.
Sí, yo a ti, gracias, Miguel.
Obviamente, hasta prontito.
Sí.
Por hoy tenemos que terminar estas 2 horas que hemos compartido aquí en Radio Nacional con nuestra gratitud. Teníamos un concurso, estos son los 5 ganadores. Eduardo Gil, nos escribió al Facebook. Jorgelina García, de Llanes, Asturias. Antonio Calero, de Sevilla. Anía Sebastián, de Madrid. Y Luis de Besa, de Cuenca. Ponos en contacto con nosotros para darnos la dirección y enviaros ese regalo que teníamos preparado para vosotros. Y gracias a todos por el interés y por esas constantes llamadas. Feliz semana, disfrutar de este sol intenso, ya tenemos casi veraniego. Nos vemos aquí en 6-7 días. Tenemos muchos temas que tocar y hay un espacio en blanco para llenar juntos. Será un placer hacerlo. Feliz semana. Hasta las 4 os dejamos con un poquito nuestra mejor música y la recomendación de que sigáis en esta sintonía. Ha sido un placer estar juntos. Cuidaros.
Lost myself to a girl named Jezebel.